Vamos a hacer una cosa hoy. Yo te prometo que no me voy a poner intenso y tú te lo crees. Bueno, haces como que te lo crees, ¿vale? Ayer se ha elegido al nuevo primer ministro de Alemania, Merz, un señor de derechas, moderado, que ha llegado a un acuerdo fundamentalmente con el SPD, con el Partido Socialdemócrata, los socialistas alemanes. Para hacernos una idea, es como si aquí gobernaran el Partido Popular y el Partido Socialista, con apoyos más o menos dejando gobernar. Ya veremos qué pasa. De lo que sería Sumar, determinadas izquierdas, incluso de Podemos. Y todo para que no gobierne el que es hoy uno de los principales partidos de Alemania, que es Alternativa por Alemania, AfD. Con un susto, además. La primera vez en toda la historia de la República Alemana, desde luego desde la unificación, pero incluso desde antes, después de la guerra, en que se ha necesitado una segunda vuelta para elegir al primer ministro, lo cual es una anomalía en Europa, porque Alemania es, entre otras cosas, el país de la estabilidad. Y quizás Europa necesita que Alemania sea el país de la estabilidad. Tantas veces se ha dicho que en España hay un gobierno Frankenstein, que es una mayoría Frankenstein. Bueno, pues esa es la mayoría Frankenstein que ha hecho que en Alemania pueda gobernar alguien que en el país del nazismo no se parezca bastante a los nazis. Y ya sé que esto de que todo acabe en los nazis es muy manido, pero que estamos hablando de Alemania y de la ultraderecha, no me negaréis que en este caso está justificado. Vamos a hacer un pequeño análisis de por dónde pueden ir las cosas, de qué pasaría si los 152 escaños que tiene el Alternativa por Alemania, la ultraderecha alemana, fueran finalmente de un partido ilegalizado, una opción que no es una opción menor. ¿Qué repercusión tendría todo eso en la ultraderecha, en el resto de la ultraderecha europea? Y si no sería una forma distinta a la de los Estados Unidos y la de otros países u otros continentes de abordar el auge de ideologías que, por lo que sea, igual no queremos entre nosotras.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, efectivamente, hoy es. ¿Qué día es hoy? Hoy es 7 de mayo de 2025 y yo debería de estar viendo mis notas para contar todo esto, pero por lo que sea, pues han decidido desaparecer. Ah, no, están aquí, no salgáis corriendo. Este es el capítulo 1448 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el ejemplo alemán. Si te parece, le vamos a llamar así. ¿Sabes que en Alemania hubo elecciones? Elecciones, además, creo recordar que anticipadas. El SPD estaba en horas muy bajas. En un gobierno que ha resultado ser un gobierno bastante fallido. Después de una etapa con Merkel, todas sus cosas buenas y un montón de cosas malas, pero sin duda alguna una Alemania muy estable. Y bueno, pues a veces es lo que ocurre. Es lo que ocurre en Marruecos, con una dictadura en forma de monarquía que, sin embargo, sirve para parar el islamismo radical que no querríamos tener a, no sé, a 12 o a 14 millas o lo que haya entre España y Marruecos, con el estrecho de por medio. Y en el caso de Merkel, no quisiera yo compararla con el rey de Marruecos, por Dios, me merece bastante más respeto, pues frenó, de alguna manera. Es verdad que también tuvieron su auge en ese momento la ultraderecha, pero nada que ver con los 152 escaños que tienen en el Bundestag en este momento. Lo que se ha vivido han sido unas elecciones federales muy tensas. El bloque de la CDU, CSU en Baviera, por aquello del catolicismo. Son demócratas cristianos, pero no los demócratas cristianos protestantes y los de la CSU, los demócratas cristianos católicos. Liderado en este caso por Friedrich Merz, que al final ha sido el primer ministro, y que ha emergido como la fuerza más votada, aunque, y esto es lo fundamental, sin mayoría absoluta, ni siquiera sumando al gobierno de gran coalición que tan amigos son en Alemania con la izquierda. Comenzaron intensas negociaciones para formar una coalición de gobierno. Las posibles alianzas han sido muy complejas. El panorama político federal en Alemania se ha fragmentado como nunca en su historia. Y al final, se han terminado conformando, digamos, una mayoría un tanto inestable en torno al SPD, la CDU, el CSU y algunos otros partidos como los Verdes, la izquierda, que es el partido postcomunista en Alemania. En fin, bueno, un conglomerado un tanto extraño, que básicamente lo que hace es marcar una línea roja hacia AfD, hacia Alternativa por Alemania. La postura de Merz, tradicionalmente conservadora, ha debido equilibrarse con las demandas de sus socios de coalición. Esto ha supuesto concesiones, compromisos, en fin, un gobierno más de centro que otra cosa. Merz se presentó como canciller al Bundestag. La elección, que es secreta, se realizó ayer en dos vueltas. La incertidumbre rodeó al resultado porque la coalición se ha demostrado como una coalición frágil. Por lo tanto, ya veremos qué pasa hoy en los mercados. Pero sin duda alguna tenemos una Alemania frágil desde el punto de vista político en los próximos años. Y tras una votación tensa en segunda vuelta, Merz obtuvo ayer la mayoría necesaria y es elegido canciller. Marca este comienzo de investidura una legislatura marcada por la incertidumbre, por la polarización también, que os sonará seguramente allá donde me estáis escuchando, hay polarización seguro. Y forma un gabinete, Merz, que refleja el equilibrio de poder dentro de la coalición. Se asignan carteras clave a miembros del CDU y de la CSU, pero también a los socios de gobierno, lo que genera debate sobre las prioridades de este gobierno que surge. Ha sido un proceso laborioso, delicadas negociaciones, y enfrenta una legislatura que está llena de retos y de riesgos. Por una parte está la polarización y el extremismo con la presencia de Alternativa por Alemania como la segunda fuerza en el Bundestag, en el Parlamento alemán. Eso representa un desafío constante para la estabilidad democrática de Alemania. La retórica de un partido que a menudo es nacionalista y xenófobo y que contribuye sin duda a una polarización política y social. Existe por otra parte el riesgo de que la frustración y la radicalización entre los votantes de Alternativa por Alemania desemboque en cierta violencia política. Alemania ha vivido momentos de violencia política en democracia. Y se abre un escenario, que es donde yo quería llegar, que es la posible ilegalización de Alternativa por Alemania. Sería un escenario en principio explosivo, pero a grandes males, grandes remedios. La posibilidad de ilegalizar Alternativa por Alemania debería ser impulsada por pruebas de actividades anticonstitucionales, ¿vale? Allí no hay una ley de partidos como aquí, que si dices que condenas o no condenas el nazismo no va de esta historia, aunque allí, evidentemente, cualquier cosa que se relacione con el nazismo está prohibida. Esta idea de la ilegalización de Alternativa por Alemania divide a la sociedad alemana. Por una parte, los votantes de Alternativa por Alemania, que tienen 152 escaños, ni más ni menos, no quieren sentirse marginados o perseguidos. Eso podría desencadenar una reacción violenta por parte de sus simpatizantes, que ya de por sí tienen esa tendencia. Pero por otra parte siempre va a haber gente que sin ser de esa historia va a decir, bueno, que a la gente hay que dejarle que se presente a las elecciones. Esto es una cosa que aquí la hemos tenido. En su momento se ilegalizó a lo que llamamos Izquierda Abertzale. Yo estuve en contra de esa ilegalización, fui de los que se opuso, pero como ya he dicho aquí varias veces, aunque me pese decirlo, creo que ese elemento que roza el larguero de la democracia fue definitivo para el final del terrorismo de ETA. Y siempre me he planteado, si aquí cabría en un momento dado, que un partido como Vox pudiera llegar a ser ilegalizado en función de, por ejemplo, pedirle que condene el franquismo y que no lo haga, por ejemplo. O que lo haga de manera tibia, porque no se puede decir que el mundo de la izquierda abertzale, en los momentos en que fue ilegalizada, no hablara de lamentar y tal, pero cuando se les pedía condena, porque era la palabra fetiche, no condenaban. Y eso les llevó a la ilegalización. ¿Qué pasa si se le pide Alternativa por Alemania que critique o que condene el nazismo, por ejemplo? O determinadas ideas, como la idea del nacionalismo alemán, que tuvo mucho que ver, desde luego, con el auge del nazismo. Como digo, esta idea podría dividir a la sociedad alemana, de hecho la divide. La ilegalización podría desencadenar una reacción violenta por parte de los simpatizantes, como digo, que podrían sentirse fuera del sistema. Y una vez que te echan del sistema, la serie Berlín, la serie de cómics, de novela gráfica Berlín, no me va a salir ahora el nombre, está detrás mío según grabo, pero no me puedo dar la vuelta para buscarla. Jason Lutes, puede ser, igual me equivoco de autor. Bueno, si alguien está interesado, es Berlín, ciudad de humo, Berlín, ciudad de piedra y Berlín, ciudad, no me acuerdo. Se ve un poco la República de Weimar, la etapa de entreguerras, y se ve cómo, he hablado de ello más veces en el podcast, cómo surge la violencia entre los comunistas y el nazismo, o la reacción del Partido Comunista en las calles frente al cada vez más creciente nazismo en aquellos años. Interesante verlo, ¿eh? Porque, claro, es verdad, son otros años, pero no estamos libres de repetir los mismos problemas. El gobierno de Merz se enfrenta al dilema de defender la democracia frente a la libertad de expresión. La ilegalización generaría un vacío político que otros grupos extremistas intentarían llenar. Esto es así de claro. Y mientras tanto, los desafíos económicos y sociales de Alemania no se van a arreglar ilegalizando la Alternativa por Alemania. Con esto no estoy diciendo que esté en contra, ¿eh? Digo que eso no se va a arreglar solo. Alemania tiene ahora mismo desafíos como la inflación, la crisis energética, la transición hacia una economía sostenible, tensiones sociales exacerbadas por la polarización política. No hay soluciones de consenso. Es un enfrentamiento constante todo el tiempo. No sé si os suena de algo esto a los que vivís en España. Y el gobierno, este gobierno que surge, el gobierno de Merz, del nuevo primer ministro, debe abordar las preocupaciones de los ciudadanos sobre seguridad, sobre inmigración y sobre desigualdad que están alimentando la hoguera de la ultraderecha. En política exterior, la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas le plantean ya suficientes desafíos para la política exterior del nuevo gobierno. Deben mantener la unidad europea y fortalecer las alianzas transatlánticas, y esto está complicado en los tiempos que corren con Trump al otro lado, a los mandos de ese país alocado que es ahora Estados Unidos. Y por otro lado, como toda Europa, la relación con Rusia y con China se vuelve cada vez más compleja, delicada y quizás necesaria, sobre todo en el caso de China. La imagen internacional de Alemania podría verse dañada por esta ilegalización si se percibe como algo autoritario, y esta gente tiene dinero y amigos en el exterior para hacer que se perciba así. Y por otra parte, la cohesión social alemana se ve puesta a prueba. La desigualdad, el sentimiento de pérdida de control, el miedo al futuro, están alimentando sin ninguna duda la radicalización en posturas como las de Alternativa por Alemania. Este señor tiene el reto de crear un sentimiento de unidad nacional que no nacionalista y de ofrecer soluciones y esperanza a todos los alemanes. ¿Quién sabe? A lo mejor estamos ante una nueva Merkel. Podría ser, pero desde luego tiene por delante una legislatura muy complicada. que quizás le salga bien y después los alemanes y las alemanas terminen dándole su apoyo para una segunda legislatura en donde este hombre no se vea tan pillado. Pero van las sociedades, la española también, vamos hacia una fragmentación tan grande y hacia una polarización tan grande que esto de la estabilidad política es una de las cosas que no vamos a ver en el corto plazo, o por lo menos no de una manera clara. La coalición de Merz es frágil, es vulnerable, tiene tensiones internas, hay diferencias ideológicas entre la CDU, la CSU y la izquierda que pueden dificultar la toma de decisiones, y no hay nada peor en política que la inacción. Merz debe ejercer un liderazgo firme, pero también negociador para mantener la unidad de la coalición, y la oposición, liderada por otros partidos, fundamentalmente por Alternativa por Alemania, va a buscar capitalizar las debilidades de este gobierno. El debate parlamentario se intensifica, se va a intensificar muchísimo, acusaciones y contraacusaciones que van a polarizar más el ambiente político, y aquí es donde debemos pensar que el éxito de la legislatura de Merz va a depender, sin ninguna duda, de su capacidad para navegar por estas aguas turbulentas. Merz no es Merkel, aunque los nombres empiecen de la misma manera. ¿Quién y yo para decir que ojalá a este hombre le vaya bien? Porque la legislatura que se abre en Alemania es un periodo de incertidumbre, de desafíos, y la capacidad de este hombre para liderar el país a través de estos tiempos difíciles va a determinar el futuro de la democracia en Alemania y yo diría también que de la democracia en Europa. Puede que le salga bien y se decidan al tema de la ilegalización de Alternativa por Alemania por sus devaneos filonazis, pero yo lo veo bastante difícil. No creo que Alemania coja ese camino. Si lo cogiera, sería interesante ver de qué manera un país democrático puede coger a un partido relativamente importante en el Parlamento, en el caso de Alternativa por Alemania, el segundo partido del Parlamento, en nuestro caso el tercer o cuarto partido del Parlamento, lo que sea ahora Vox, si nos propusiéramos o si pensáramos que una solución a toda esa seducción absurda, vacía y peligrosa de las ultraderechas es su ilegalización. Hay grandes bolsas de voto a la ultraderecha en Alemania y desde luego, por ejemplo, en el caso de Alemania, en la zona de la antigua Alemania soviética, y en España pues también, con ayuntamientos gobernados por Vox, por ejemplo. ¿Cuál es el escenario que se plantea en un país democrático después de ilegalizar a un partido con ese peso? ¿Se ha aprobado? Sí, se ha aprobado en Euskadi y cuando se ilegaliza a la izquierda abertzale, la izquierda abertzale era el segundo partido político. No hablamos tampoco de nada distinto. ¿Salió bien? Bueno, salió complicado y los tribunales europeos son muy, muy temerosos de la falta de libertad y del autoritarismo. Tampoco se lo pondrían fácil al ya primer ministro Merz. Ya veremos. ¿Qué diréis vosotros? ¿Nos has metido una turra sobre lo de Alemania? Ya. Estas son las cosas que unos meses después alguien me dice, ya comentabas tú lo de Alemania. Guardadlo ahí, ¿vale? Dejadlo ahí. Si ahora estáis ahí como pensando, Pedro, lo de Alemania, o sea, llévatelo al trending. Ya me contaréis si afecta o no afecta a nuestra forma de vida y a la expectativa o al proyecto que podamos tener los que no vivimos en Alemania para el futuro de Europa. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Me dicen que sois un 27% los que me escucháis, un 27%, casi un tercio de la audiencia la que me escucha a través de Pocket Cast. Y le hacéis bien, yo lo he usado durante años de mi vida. Pero os voy a pedir, porque parece ser que desde hace un tiempo esto ya está posible, está disponible y yo no lo he usado porque hace tiempo que no utilizo Pocket Cast, aunque tengo una cuenta ultra premium de esas, que podéis calificar bien el podcast Bala Extra, porque más allá de las estrellitas de Apple Podcast y tal, hoy en día hay más cosas. Los comentarios en Spotify, donde también estamos. Pero concretamente, siendo casi más, bueno, más de una cuarta parte, sin llegar a un tercio, pero más de una cuarta parte, quienes me escucháis desde Pocket Cast, no os pido nada, no os pido dinero, no os pido que me pongáis una velita a vuestra virgen favorita. Simplemente paraos un momentito en la aplicación y valorad bien, claro, Bala Extra. Os lo agradeceré eternamente. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. Ahí también vas a ver la comunidad de Telegram, todo lo que necesites, ¿vale? Y el canal de Discord de Emilcar FM, ahí lo tienes, disponible. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.